A nivel nacional, que están reclamando alimentos para los comedores. ¿Y en espectáculos qué, María Silvia?
Bueno, en espectáculo tenemos algunos temas. Entre ellos, vamos a hablar de que se amplía la familia de Morena Rial. Ha dado a conocer que espera su segundo hijo. Luis Ventura fue, en realidad, que está muy allegado a Morena. Esta novedad, anunciando que Morena está embarazada. Me animo a decirlo, dice, porque su familia está notificada, viste que siempre tiene la primicia. Claro. Así que hablaremos de la situación de Morena Rial, que con el padre... hasta ahí, no está todo bien, nunca estuvo todo bien después de la separación de sus padres. Una respuesta de una actriz hacia los dichos de Guillermo Francella. Recuerda que hablamos de Guillermo Francella, sí. Y esta pregunta ante, bueno, cómo ve el país, esta especie de adhesión al gobierno de Javier Milei. Bueno, una ex compañera de trabajo, con la cual debemos decir no ha mantenido una buena relación, sí, en los últimos tiempos. Erika Rivas, una excelente actriz, recordemos todo lo que se había gestado cuando volvió al teatro, la propuesta de Casados con Hijos. Ella formaba parte, porque un personaje indiscutido de Casados con Hijos en la tele. María Elena, que es imperdible, increíblemente dúctil, una actriz comprometida. Ella le contestó a Guillermo Francella.
A lo María Elena le contestó.
Claro, le contestó en modo María Elena. Después vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Bueno, y también vamos a hablar de Sergio Denis, del caso Sergio Denis y de lo que ha dicho una de las hijas, que está muy enojada. Dijo, tengo mucha bronca después que sobreseyeran al único imputado por la muerte de su padre. Así que algunos de los títulos para la mañana.
Bueno, bárbaro, los vamos a ir desarrollando durante este Viernes Santo, en el que tenemos la oportunidad de hablar ni más ni menos que con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Pablo Olivares está en línea.
Ministro, gracias por atendernos, porque el tema central pasa por esta oficialización de que la Nación ya no va a hacerse cargo de lo que le corresponde en materia de déficit previsional. Ministro, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Mario, Karina, un gusto estar con ustedes y por supuesto con toda la audiencia.
Gracias.
Es, de alguna manera, uno supone plasmar en un papel lo que estaba ocurriendo, porque la Nación debía mucho dinero y no giraba esos fondos, ¿no?
Así es. En realidad no es que con esto Nación deja de tener el deber de compensar el déficit, pero en los hechos termina favoreciendo este incumplimiento o haciendo que el transcurso del tiempo le licúe, por licuación le favorezca este incumplimiento. ¿Cómo es la situación? El Estado Nacional, desde hace ya 25 años, tiene el deber de compensar a las cajas previsionales que no fueron transferidas el déficit, por una razón no graciable, ni tampoco por una cuestión de pura bondad, sino porque las provincias que transfirieron al sistema nacional sus cajas hacia la década del 90, sus déficits previsionales están integrados dentro del déficit de la propia ANSES, que tomó los aportantes y los jubilados de esas cajas fueron tomados por ANSES, y por lo tanto los recursos afectados que financian en ANSES ven favorecidas esa situación. Las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales, ese déficit que se da por cuestiones actuariales, por cuestiones de los cambios demográficos principalmente, tienen que ser compensados por el propio ANSES. Ahora, ¿cómo se compensa? Durante mucho tiempo se compensaba a través de convenios anuales mediante los cuales el Estado Nacional, el ANSES, transfería a las provincias el monto del déficit. Como ocurría que ANSES dejaba pasar el tiempo y hacía que ese déficit se licuara por el efecto de inflación, hace unos años se establecieron por leyes específicas que en el interín del transcurso de cada año el Estado Nacional debía transferir a cuenta del déficit de ese año un monto que surgía de dividir el último déficit acordado o conveniado entre ANSES y la provincia, dividido por dos. Es decir, durante, por ejemplo, el año 2024 debería estar transfiriendo una doceava parte del déficit del año 2023. Y además, que como hay inflación en el interín, esa doceava parte se actualice durante el año mediante el índice CIP. Muy bien, eso no se vino cumpliendo, hay que aclararlo, tampoco se cumplió en los últimos años, pero se venía transfiriendo la doceava parte del déficit del año 2019, que era el último con el cual la provincia y el ANSES acordaron un monto, que eran aproximadamente unos 1.000 millones de pesos por mes. Lo que se hace a través del DNU 280... es darle forma jurídica, si va del término, con la precariedad que significa y la excepcionalidad que significa un DNU, a lo que en los hechos este gobierno nacional desde enero ha comenzado a hacer, que es decir, interrumpir las transferencias.
No paga más, ni siquiera esa doceava parte.
Exactamente, con lo cual, ¿qué ocurre en los tiempos? No se desentiende del déficit, de compensar ese déficit, pero cambia las condiciones de relación en el sentido de decir, bueno, primero voy a recibir los datos de la caja de jubilaciones de cada provincia, voy a hacer los controles que correspondan, vamos a simular cuánto es el déficit que hubiesen tenido con las reglas de ANSES, y luego de eso veremos cómo hacer un convenio para pagarlo. Con lo cual, la Nación se está quitando encima de esta manera, mediante un DNU, con todo el mecanismo autocrático que significa un DNU, se está quitando encima el poco mecanismo que tenía de obligación de transferir mes a mes. Con lo cual, lo que está convalidando por una norma es lo que ya habíamos empezado a ver e informar públicamente desde el principio de año, que es dejar de transferir. Y en un artículo previo a lo que establece en el mismo artículo de este DNU, también deja sin efecto el fondo compensador del transporte para el interior del país, con lo cual hace lo mismo con este tema. Lo que dejó de transferir, acá lo que está haciendo es dejar sin efecto ese fondo, así no tiene más la obligación de transferir dichos recursos.
O sea que puede haber ahí una jugada judicial, digamos, ¿no? O una jugada, digamos, para tratar de esquivar algún mecanismo judicial, porque no se desentiende la deuda, pero sí lo coloca en un laberinto burocrático que hace esto prácticamente imposible de aplicar a ese déficit que tiene Santa Fe.
Exactamente, no se desentiende, no puede desentenderse. Posiblemente si lo pudiese hacer lo haría, pero no puede desentenderse de la deuda que se tiene hasta el déficit del 2023. Lo que hace ahora es que no se le pueda, por lo menos, lo que hasta ahora era un simple atraso en el pago, lo que ahora termina transformando ese atraso en el pago en una eliminación de ese compromiso normativo de transferir, de hacer la transferencia a cuenta del déficit. Entonces, estamos viendo esto, que de alguna manera se busca una vía que es eludiendo la actuación primaria del Congreso, que creo que esto es lo primero que hay que notar, que para un compromiso, un deber que tiene que hacer el Estado Nacional con la provincia, nuevamente se busca la vía de eludir la actuación primaria del Congreso a través de la figura del DNU. Es otra vez más que estamos viendo el recurso a este mecanismo. Es una preocupación porque en el fondo todas las cajas provinciales están teniendo un déficit que, en el fondo, la deuda del Estado Nacional de la ANSES no es con la caja, es con el Tesoro de la provincia, que estuvo aportando el déficit. Para tener una idea de magnitudes, en el año 2023, por cada 100 pesos de jubilaciones que pagó la provincia, 75 lo aportó, se financiaron con los aportes y contribuciones de los trabajadores, de los aportantes del sistema, y 25 fueron pagados por el Tesoro. Es decir, hoy, para que se puedan pagar las jubilaciones, de cada 100 pesos, 25 tienen que estar poniendo el Tesoro. Sí. En el fondo son recursos que se tienen que obtener de todos los santafesinos.
Ahora, ministro, la pregunta es si lo puede hacer por decreto, si puede por decreto eludir este compromiso que está en una ley, incluso una ley de presupuesto.
Por eso recurre a la figura del DNU. Ahí entramos en toda una discusión. Ajá. En principio, la modificación de cuestiones presupuestarias no está dentro de las materias vedadas a los decretos de necesidad de urgencia, pero el DNU, digamos, constitucionalizado en la reforma del 94, establece una relación inversa entre Poder Ejecutivo y Poder y Congreso. En un proyecto de ley, este es el Poder Ejecutivo el que tiene que proponer y luego alcanzar la mayoría en ambas cámaras. En el DNU, lo que se establece es un decreto y luego son el Congreso el que de alguna forma tiene que, en todo caso, construir la mayoría para dejarlo sin efecto en ambas cámaras, con lo cual invierte totalmente el poder de relación entre el Poder Ejecutivo. Es un instrumento, si se quiere llamar, cesarista. Por lo cual, nuevamente vemos que en esta era, en 4 meses, nuevamente, otra vez un DNU aparece como una manera de, en este caso, de aliviar las cuentas públicas nacionales, pero cargándoselas a las cuentas provinciales.
¿La provincia, digamos, va a hacer alguna acción? ¿Van a tener algún reclamo? ¿O cree que esto va a la discusión de fondo que Milei propone con este pacto de mayo, que entre los 10 puntos estaba el tema previsional? Digamos, ¿la discusión que se viene va para ese lugar, para ese momento?
Mire, hay tres planos, Mario. Hay tres planos que creo que, digamos, no son excluyentes. El primer plano es, obviamente, el jurídico, y la figura esta elegida puede, o qué fuerza tiene para evitar la transferencia automática de esos recursos. El segundo plano es político, pero es de orden republicano, es aquí involucra la relación de Congreso con el Poder Ejecutivo, porque de alguna manera este DNU es objeto también de tratamiento del Congreso, por eso también en el plano político republicano vamos a usarlo. Y después de la discusión que se pueda llegar a plantear en la órbita federal, de cara a lo que el presidente propiamente indicó como iniciativa de llegar a un acuerdo para un posible pacto, pero bueno, vemos que ha pasado un mes, sí. Prácticamente, hubo una sola reunión. En esa reunión se planteó que el primer hito estadio para en busca de ese pacto iba a ser la nueva ley base y el paquete fiscal, pero hasta ahora no estamos manejando con versiones no oficiales de esos documentos y tampoco han ingresado al Congreso. Entonces, bueno, estamos en ese momento. Entiendo que este tema los gobernadores van a plantearlo, porque de alguna manera es una novedad en la relación nación-provincias este tema. Entiendo que los gobernadores tomarán nota, porque no son solamente, no es el gobernador de la provincia de Santa Fe, hablando de muchas provincias.
Sí. Claro. Le pregunto, ministro, por el tema de las paritarias. Sabido es que en el marco de las paritarias centrales han aceptado AT y UPCN la propuesta del gobierno de la provincia, rechazada por el sector salud, y pareciera ser la paritaria más difícil, más trabada, la de los docentes, que hasta ahora no encuentra todavía el camino de solución y, bueno, terminan de hacer su última medida de fuerza hace algunas horas nada más. ¿No hay plata en la provincia? ¿Ustedes reconocen esto de que, bueno, lo que están ofreciendo está por debajo de los índices de inflación que reclaman los docentes? ¿Creen que se pueda saldar de alguna manera? ¿Hay posibilidades, digo, de cerrar este tema próximamente?
Mire, nosotros en las paritarias lo hemos hecho en todos los sectores, lo que hemos planteado justamente es una discusión mes a mes, de manera tal que todos los sectores tengan la posibilidad de que cada mes puedan ir teniendo beneficios, y a diferencia de otros años, tener la posibilidad que cada mes se puedan ir definiendo cuestiones en función de la evolución de todas las variables. ¿Por qué? Porque la volatilidad y la dificultad económica que estamos teniendo este año es tan diferente o extraordinaria, que hace que sea imposible para todas las partes comprometer con porcentajes que después pueden quedar totalmente desfasados, sea para las posibilidades de la provincia, sea también para la recomposición salarial de los trabajadores, porque si la inflación se acelera, cualquier acuerdo que se alcance va a quedar desactualizado. Entonces estamos planteando tener acuerdo mes a mes e ir pagándolo. Lo que hemos podido plantear para el mes de marzo, lo que hemos llevado a las decisiones paritarias, hemos logrado tener un acuerdo reciente la semana que ha transcurrido, y lo que estamos intentando es de alguna manera volver a reunirse con trabajadores del sector docente, también los otros sectores también que también tiene la provincia, con el caso de los viales, el caso de los profesionales de salud, también se le ha trasladado esta propuesta. Uh-huh. Y vamos a seguir dialogando. Tal vez propuestas que se plantearon de una manera, porcentajes que se plantearon de una manera, tal vez llevados a la grilla concreta, priorizando ciertos sectores, pueda también ser aceptado o mejor visto. Pero las posibilidades están enmarcadas hoy en lo que hemos llevado a la mesa, pero con esta aclaración. Primero, que hemos recibido una provincia con complicaciones, estamos tratando de resolverlas. Este primer trimestre ha sido clave para poder ir transitando esta resolución de esa situación que se recibió en diciembre, producto también de una sequía que golpeó muy fuerte la provincia el año pasado. Y estamos tratando de ir otorgando un incremento para el mes de marzo, y también anticipando un compromiso de discutir incremento del mes de abril, lo cual. Pero intentamos que la dinámica, posiblemente en la docente, que sea convocada ahora que finalizaron la medida de fuerza, pues, se vuelva a convocar, y bueno, se vuelva a convocar con la posibilidad de rediscutir y llegar, y que se pueda llevar una nueva propuesta para ser considerada.
¿Una nueva propuesta implicaría otros porcentajes, mejorar lo que ustedes han alcanzado la vez anterior, o, bueno, hay otra cuestión que puede entrar en la discusión que no es lo estrictamente salarial? ¿Qué es lo que están pensando para llevar?
Siempre lo no salarial, de condiciones de trabajo, cuestiones no salariales, siempre integran las propuestas. De hecho, creo que lo integrarán en el caso educativo. Y también, por ejemplo, la composición del salario. Sé que en la propuesta anterior, la composición de una parte no remunerativa era una cuestión que no había, creo que había generado la mayor puntada de disenso, con lo cual también a reanalizar la posibilidad de que lo que se había planteado como un poner remunerativo no lo sea así. Cuestiones que uno quiere darle demasiadas regiones por respeto también a las partes que se sienten en una paritaria, de que a veces, bueno, primariamente están ellos los que se puedan recibir esas diferencias respecto de la última propuesta. Tratamos siempre de que sea a los representantes gremiales quienes se enteren primero, por eso un poco estoy diciéndolo más en términos general.
Bien, lo entendemos. Pablo, los docentes deben dar por perdidos ya esos montos de bolsillo que recibían por parte del Fondo de Incentivo Docente. Digo, ustedes, ¿qué percepción tienen a propósito de la decisión de la Nación? Y si hay alguna posibilidad de que la provincia compense de alguna manera eso.
Mire, el gobierno nacional, el PONIDE, era un fondo nacional, el salario nacional que abona el Estado Nacional a todos los docentes argentinos, no a los santafesinos puntualmente, a todos los argentinos, por igual, y está en esta misma situación que hablábamos anteriormente de la caja de jubilación y el fondo del transporte. El gobierno nacional debe abonarlos y hasta ahora se resiste a que esto sea parte de la discusión. A nosotros los ministros, tengo que ser claro, que los ministros de Economía nos han dicho que el PONI no va a continuar, pero también es cierto que hay toda una discusión en la cual los políticos, tanto el sector docente como también las provincias, estamos planteando para que esto no se discontinúe, porque esto fue producto de todo un proceso, y todo un proceso que de alguna manera quienes vivieron los tiempos de la década del 90, no fue una cuestión graciosa, que graciable, que sacó el gobierno de entonces, fue una lucha docente que fue muy, muy intensa en ese momento. Y creo que también el gobierno nacional tiene que tomar registro de estas cuestiones. Y bueno, por lo pronto no queremos inclusive afectar a la propia lucha docente, diciendo de la propia provincia, esto se terminó, ¿entiendes? Porque de alguna manera mal le haríamos al sector docente si desde el propio gobierno provincial tomamos un discurso que dé por perdido o que dé por fenecido el incentivo docente, cuando de alguna manera es el propio sector docente que está luchando por su mantenimiento.
La última, ministro. Usted declaró hace algunos días de que no ve una reactivación cercana, o que desconfía, no recuerdo exactamente la palabra que utilizó. Hay gente que está esperando eso, ¿no? Porque se han apagado varios motores de la economía y están esperando ese efecto rebote. ¿Usted no lo ve cercano?
Mire, yo lo que veo es que la desaceleración inflacionaria que se está logrando a expensa de con una terapia que está claramente afectando la actividad económica, y que de alguna manera la desaceleración inflacionaria va de la mano, lamentablemente, con un enfriamiento, un congelamiento económico que está haciendo cada día más difícil de soportar para la sociedad. Lo que uno no ve es un rebote inmediato, pero sí entiendo que lo que se está transitando es una posibilidad de estabilización de las variables monetarias, principalmente nominales, básicamente la inflación y la tasa de interés, y que a partir de allí podría analizarse si están dadas las condiciones para que haya una reactivación. Creo que ese tránsito es lo que debería acelerar el gobierno nacional, y no un tránsito hasta la reducción de la inflación a valores mínimos para que después tener las condiciones de una reactivación, porque la verdad que ese lapso es el que se va a hacer muy difícil de atravesar para toda la sociedad. Entonces, lo que veíamos difícil era un rebote tipo B, que en los próximos meses haya una salida exponencial de la actividad económica, Entendemos que en algún momento va a haber una reactivación, esperemos inclusive si los propios agronegocios hacen la punta, pero que no veíamos una mirada de muy corto plazo que en pocos meses estemos con tasas de crecimiento importantes. Estamos creo que mirando a ver cuándo es que se toca a fondo, que todavía no se lo ha hecho en términos macroeconómicos, y bueno, eso es lo que lo planteamos. Cada mes que pasa es un mes con mucha angustia.
Ministro, gracias por estos minutos, muy amable, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, buen día.
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, la situación previsional, las paritarias y la situación de la economía.